Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Hago este llamado.
No puede ser.
Lo logramos. Hemos caído más bajo de lo que estábamos.
Habíamos discutido poner llamado de emergencia con motivo de lo que diremos más adelante. Pero habíamos hablado de hacer un ukelele cover. No pensaba que fuéramos a llegar a un rock cover de llamado de emergencia.
Es que al final nos dimos cuenta que el ukelele era también con muchas insinuaciones reggaetoneras. Entonces preferimos anular el
reggaetón. Preferimos cortar por lo sano.
Con una guitarra directamente.
Full on rockcito.
Hago ese llamado
para... no más
Pogo.
Karaoke por hoy. Pogo con...
Se va a quedar temprano el programa porque vamos Pogo a rompernos acá.
Con llamada de emergencia, agresión rock.
Bueno, un poco en llamada de emergencia creo que sería lo justo y necesario. Bienvenidos a La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter como arroba U Rosario Radio. Nuestros covers de canciones de reggaetón en versión rock directamente con Juan Camilo Zavala. Muchas gracias a Sebastián Ríos, el director de la emisora. Muchísimas gracias también a Nelson Duarte, que hoy está esquivo conmigo, está arisco, está bravo porque le...
Es que como la semana pasada lo cambió.
Lo cambié la semana pasada. Pero un saludo muy, muy, muy grande. Mucha gente me ha comentado sobre su cuento, Nelson, me han dicho que está buenísimo. Entonces ya es todo un rockstar, hablando de rock. A mi gran mesa de trabajo, por mi punta derecha, Daniela Velázquez, que recientemente ha sido parte de muchos complots en baños de universidades.
Eso suena muy preocupado. Mal.
Eso suena muy bien.
Eso suena muy mal. Suena
como muy todo bien. Fue en un baño de una universidad.
En un baño, exacto. En un baño de una universidad.
Todo sucedió.
La dañaron. Entonces,
muy bien.
O sea, para aclarar sí, mi reputación, no. Yo no estaba en
ella
el baño.
Ella no estaba en el baño.
Conspiraron okay. En contra mío en
hubo
un baño.
Una conspiración, en la conspiración del baño de la Sabana.
Gracias.
Eso es un problema político.
Un titular en el diario que hubo de...
Está clarito.
La dañaron en el baño de una universidad.
Esa es...
Me imagino incluso la noticia.
Vamos a intentar publicarla. Por mi punto izquierda, el don doctor Daniel de Asa, que hoy no nos tiene novedades desde el frente, es el frente siendo el guamo, sino que hoy se está vestido de leñador. Al igual que...
Sí, uniforme.
Juan Camilo Zavala, lo cual me tiene preocupado, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo?
Va, dejémoslo ahí.
Va. Él hizo la promesa de ser más cascarrabias, ¿verdad?
Más amargado.
Más amargado. Bueno, vamos a ver cómo sigue esa promesa. Los estaremos manteniendo al tanto. Y finalmente, aquí al lado mío, el ideólogo, el José Obdulio de este programa.
JJ Rendón. Porque piensa los memes.
El tipo, sí. El publicista. Cerebro, el publicista, sí. El José Obdulio.
El Goebbels.
El Goebbels. Juan Camilo Zapata Zavala.
Yo.
¿Cómo estamos?
Mal. Mal. Todo está terrible. No, sí. O
sea, vea, usted empezó a hablar y empezó a sonar la cárcel del Sin Sin.
Tal cual, o sea, hoy iba caminando y casi me caigo. O sea, así inició el día.
Y está con su
todo sudor. No se cayó.
Entonces todo en orden.
Y quiero comentar que estaba caminando por Transmilenio y escuché una versión de Californication en flauta de pan.
Ah, sí, en el túnel.
Este es un gran mundo.
Este es un gran mundo.
Es el mejor tiempo y el mejor lugar para estar
entonces
vivo.
Entonces escuchó mi vida. Californication en flauta de pan y llamada de emergencia en guitarra hoy. Así va su día.
Oiga, bueno. Hace 18 años fue lo de las Torres Gemelas.
Yes. Bueno, entonces en conmemoración a la caída de dos grandes edificios.
Boom.
Hoy vamos a hablar de
cárceles.
hospitales. La segunda parte, la primera parte yo no estuve, pero la segunda parte de una ronda sobre edificios que estamos haciendo, en este caso serán cárceles, hospitales y colegios o escuelas.
Los panópticos
por excelencia. Las Torres Gemelas no eran panópticas, pero
no lo lograron ver. No.
Si hubieran sido panópticas, tal vez sí, hubieran
pasado. Dodge.
Este programa empezó muy bien.
La solución, el problema era un panóptico.
Que no tenía
el FBI nos está buscando.
Ahí está. Esa es la mala hora.
Yo tuve que matar a un ser que quise amar. Y aunque aún estando muerta, yo la quiero.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Mateo Viveros conduce La Mala Hora.
La silla lista está, la cámara también.
Bueno, mate.
El contraste de Mateo Viveros y la canción es muy distinto.
Bueno, a mí el que más me gusta es la voz de Daniel de Asa. ¿Cómo es? Con la voz.
Ah, va a sonar, ¿cierto, Nelson?
Bueno.
La voz de Daniel de Asa te lleva a la mala hora.
Esa es mi favorita. Porque es la verdad. Es la verdad. Uno está caminando y escucha a Daniel de Asa y...
Y llega la mala hora.
Se siente en un panóptico. En especial porque a mí me pasa... Bueno, entrando de frente en el tema, estaba sonando la cárcel del Sin Sin, vamos a empezar con los colegios y las escuelas. Porque somos un programa coherente. Y el claustro de la Universidad del Rosario es un panóptico, ¿no?
Full.
Entonces, a mí me pasa mucho...
Ha servido de las tres maneras. Sí. Hospital, es una universidad y fue cárcel.
Y hospital, o sea, yo sabía lo de cárcel y...
En la guerra civil.
¿En serio?
¿Cuál?
¿La de ahora?
¿Pre-regeneración? ¿Por ahí? Uh-huh. Fue okay. Hospital. Y en la independencia también hubo un momento donde pasó de cárcel a hospital. Era interesante.
Bueno, pues entonces el claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, siendo el mayor exponente del programa de hoy, ya que cumplió las tres funciones. Y en las tres era panóptico. Sí. Pero, pero lo decía es porque usted siempre que uno anda caminando y usted lo llama, lo estoy viendo. Entonces a mí siempre me generó un poco de curiosidad.
Es que eso, siempre los estoy viendo.
Eso de los panópticos y de Asa, porque es todopoderoso. Bueno, chavala, yo. Los panópticos y los colegios.
Pero yo propongo antes definir qué es un panóptico.
De uno. Daniela, ¿qué es un panóptico?
Gracias, señor Juan Camilo. Nuestro queridísimo Foucault propuso que hay unas estructuras como las cárceles y en algunos casos los colegios y los hospitales, especialmente los psiquiátricos, que tienen una estructura en la que hay un punto central que lo puede ver todo. Y esa es toda la gran etimología del panóptico.
Okay.
Lo ve todo.
Hay una... un momento anterior a Foucault. Y es que el primero que Bentham propuso la idea, sí, del panóptico fue Jeremy Bentham, cuando trató de proponer un estado y una idea de construcción global, donde él fue, ahí ya el gran aporte de Bentham fue proponer la cárcel para controlar a los reos de manera panóptica, y luego ya se asimiló a las otras estructuras. Y no son propiamente hospitales según Foucault, sino psiquiátricos.
Sí, por eso.
Ahora, escuelas.
Bueno, esto surge de que no tenemos ideas. Entonces, pues, ayer me estaban cuestionando por qué escogí el tema. Y lo escogí porque sí.
Es la única decisión unilateral.
La única decisión racional.
Entonces, cuando pienso en panópticos y escuelas, el primero que me ocurre es... Iba a hablar de, primero de Jacob von Guten y el Instituto Walter Benjamenta, pero me puse a pensar en Harry Potter.
Muy bien, muy bien.
Todo el tiempo Harry Potter a todo el mundo lo está mirando. O sea, por lo menos todo, o sea, los sistemas de vigilancia consisten en estar mirando todo el tiempo y que alguien controle todo el tiempo lo que está pasando.
Bueno, pero entonces un panóptico no es necesariamente el clásico edificio de...
En forma de cruz, donde la mitad está la...
No, necesariamente.
O sea, un panóptico puede ser simplemente que Dumbledore puede verlos a todos porque es Dumbledore.
O Peñalosa nos ve a todos desde los
Transmilenio. Desde Transmilenio B16.
Peñalosa nos ve a todos cuando se para boqui abajo. Con las manos en el cuello.
Y sostiene el licuador eléctrico.
Esa es su posición panóptica. No, pero a mí me parece que el tema de los panópticos en los colegios es súper interesante porque siento que está más relacionado no tanto como con los colegios, no sé, como de día o lo que sea, sino más con los internados. O sea, si yo me pongo a pensar como en el típico ejemplo de un panóptico o lo que sea, yo pienso en los internados. Y si pienso como en un ejemplo de un colegio en el cual eso es como, pues bueno... Hogwarts ahora, Lina nos estaba viendo a todos desde afuera y acaba de entrar. Lina es el panóptico de la mala hora. ¿Cómo estamos, Palacios?
Hola, llegué tarde porque quería un cigarrillo.
¿Porque quería qué?
Un cigarrillo.
Un cigarrillo.
Ok. Yo tengo una pregunta. No, el panóptico...
Yo iba a hacer referencia más allá de Harry Potter, que pues Hogwarts es una buena vaina. A la ciudad y los perros. No me acuerdo muy bien cómo es que se llamaba el colegio. La escuela militar.
Tenía nombre de tipo.
Tenía nombre sí. De un man muy importante, un prócer. Pero.
Lina, te damos permiso de entrar.
pero me acuerdo precisamente del tema de los internados y todo eso por la ciudad y los perros. Porque. Uh-huh. Porque ahí está claro por qué es necesario el panóptico.
No, y incluso en la ciudad de los perros el gran contexto es que pues los malotes del colegio pueden llegar a controlarlo todo. Es que yo acá tengo una pregunta y es, ¿propiamente en el panóptico hay que verlo todo o uno debe sentirse vigilado siempre? Porque esa es la tensión que propone Foucault. O sea, ejemplo, cuando hay gente de las teorías conspirativas que dice que las cámaras de Transmilenio no sirven, no transmiten nada, pero el hecho de que haya cámaras, eso no es un panóptico. O sea, ¿es necesario que me vean o solo es necesaria la sensación de vigilancia?
Creo que solo la sensación.
Sí. Entonces ahí ya la ciudad y los perros tienen más sentido porque propiamente lo que hacen los malotes de la novela es no verlo todo, pero sí controlarlo y vigilar que todo haga o suceda como ellos quieren.
Es que eso a eso me refiero precisamente. Si uno mira en general, y por eso yo quería hacer énfasis en los internados, me parece que tanto los profesores, lógicamente, pero también las relaciones entre los estudiantes generan panópticos en los colegios y traje a colación la ciudad de los perros pues por esa gran primera escena en la que se intentan robar las respuestas del quiz de del parcial o lo que sea de matemáticas, creo que era, no estoy seguro.
Sí.
Uno siempre tiene como esa sensación de que los van a coger y siento que pues digamos ese es el panóptico por excelencia, es esa sensación de que a uno lo van a coger. Y aún más, yo creo que se aumenta la sensación de eso cuando uno está haciendo embarradas grandes, como bueno. Y eso me lleva. Sí.
¿Qué nos iba a contar?
No, pues se sobreentiende a qué me refiero. A la escena del. Sí. Pero también quería hacer referencia a otro, pues cuando me estaban hablando de escuelas y de colegios y todo, me acordé de la Academia de Tenis de Enfield en La Broma Infinita de David Foster Wallace. Allá hacen una un dibujo de cómo es la academia y no necesariamente es pues como lo que se sobreentiende por un panóptico. Pero la manera en la cual digamos como que se relaciona a la gente hace que uno se sienta de esa forma. Y uno de los personajes principales le encanta fumar marihuana. Pues todos en la academia de Enfield de tenis meten cantidades estrepitosas de drogas. pero más que todo como calmantes y eso. Y él se mete en una ventilación, en una rendija, pues, para fumar marihuana. Entonces, que siento que como esos sistemas de control en los colegios que urgen, como ese sistema, como ese pensamiento. Siento que es tan importante esos sistemas de vigilancia en los colegios, es precisamente porque llevan o conllevan como a esas manifestaciones de rebeldía, de encontrar dentro del sitio del colegio donde nos podemos dar en la jeta o donde podemos tomar o fumar o lo que sea. Como que eso es lo que en el colegio es a lo que lleva, pues obviamente en Hogwarts sería distinto, pero yo siento que eso es a lo que lleva el panóptico en un colegio y más que todo en un internado. Siento que esos son como los que son más propicios para eso.
Pues además yo siento que cuando se habla de colegios, ya saliendo un poco más de la representación del panóptico y enfocándonos en cómo se ha usado en la literatura, también se entiende como una sociedad independiente a lo que sucede en la ciudad, ¿no? O sea, digamos, cuando los escritores tratan o construyen su colegio en las obras, lo que buscan es crear un espacio o un lugar determinado donde puedan suceder cosas que incluso vayan en contravía de la ciudad. Eso también me parece muy interesante. Mallarino en la historia de Bogotá, en la trilogía de la historia de Bogotá, habla de ejemplo en el segundo tomo o el tercero, mi memoria a veces falla, de los colegios en Bogotá como instituciones, como aparte a la evolución de la ciudad, que me parece muy llamativo. Y también me acuerdo de Cortázar con La Escuela de Noche, donde es un cuento que refleja cómo dentro del colegio se pueden vivir dinámicas que nadie va a entender afuera, o que reflejan las cuestiones de afuera de una manera propia o individual o característica. Entonces yo siento que en la literatura encontramos el uso de las instituciones colegio como un uso que habla del control, que habla de el formar, porque es lo importante, y es que la escuela o el colegio está diseñado para formar o tiene la intención de moldear algo o alguien. Y a partir de eso crean como una independencia de la ciudad donde están, que me parece también muy llamativo.
Pues no sé, o sea, siguiendo la idea de que la escuela transforma, o sea, en el instituto, en el de Jacob von Guten, cuenta la historia de cómo Jacob se escapa de la casa y termina en el instituto Benjamenta. El caso es que él relata cómo termina completamente transformado por la disciplina. Que, o sea, el libro es muy incómodo de leer porque en un momento la disciplina no se enmarca en nada, me cascaban y toda la vaina, sino simplemente es mera como correspondencia psicológica de obligarlo a obedecer las normas en cierta medida, o sea, ortopedizarlo en por qué era importante obedecer. El caso es que Jacob termina destruyendo la escuela porque se da cuenta de que está viva en realidad. O sea, en ningún momento se hace explícito que la escuela está viva, pero la escuela es este organismo que lo estaba vigilando, pero él, al dejarse transformar, termina transformando también la escuela. En cierta medida, hay veces dos edificios no sobreviven a su propósito original, que es transformar. O sea, un edificio que transforma puede terminar transformado y puede acabarse por la transformación a la que se arriesgó a proponer.
Pausa.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista, En 2020, seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. ¡Entra ya!
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
In the middle of a gunfight, in the center of a restaurant. Es nula, que por si se pregunta.
¿Qué? Ay, estamos al aire.
No, que nada. So, no voy a decir personas, pero una niña dijo que se quería coger a Zavala para llegar más rápido. Yo no supe a dónde no iba a llegar. No sé.
Hablando de escuela, pero Chompi me aterré.
Hablando de formar y ortopedizar.
Chompi tiene una idea.
Con lo que usted me había comentado, de digamos que hay ciertas escuelas que se generan para, digamos, esa transformación y eventualmente terminan generando su propio fin. Estoy un poco frustrado porque no me acuerdo del nombre de la novela en la cual leí esto, pero sí me acuerdo, o el próximo programa les traeré el nombre de la novela en la cual leí esto. La Universidad de Chicago, en la época de los 60, 70, 80, era el sitio, digamos, como que recibía muchos aspectos de transformación social y todo. De hecho, ahí Allen Ginsberg dictó clases muy famosas y buscaba siempre, como digamos, estar en muchas vanguardias. Pero precisamente como que intentando seguir esos estilos, generó muchos de sus edificios siguiendo esas vanguardias. Y lo que terminó pasando es que se terminó como quedando o atascando en esas vanguardias, precisamente porque los edificios como que estaban relacionados con eso, como que por buscar lo beat o lo hippie o lo que sea, terminó condenándose a sí mismo a tener unos edificios que eran inútiles, que no les, o sea, que porque necesito cuatro formas distintas de tener pasillos para llegar al mismo sitio. Pues obviamente si aceptas que te diseñe un edificio un hippie, pues vas a tener un edificio que no te va a servir para nada dentro de 10 años. Y la Universidad de Chicago terminó, digamos, con muchos de esos edificios. Y ahí va de la mano con el tema del panóptico, que servían al propósito que tenían en su momento. Digamos que yo creo que la arquitectura, en especial en las escuelas, también es súper importante con ese aspecto. Como si lo que yo quiero es vigilar y castigar, pues hay ciertas estructuras de panóptico que se prestan para eso. Y eventualmente, si yo siempre voy a querer eso, pues me van a servir para siempre. Pero si yo quiero como seguir otras escuelas de pensamiento, pues eventualmente hay otros tipos de edificios que me sirven para eso, pero no son... pues no necesariamente voy a querer siempre lo mismo, ¿no? Entonces está el ejemplo de la Universidad de Chicago y varios edificios que probablemente hoy no sirvan para nada. O pues sí sirvan, pero no sean los más queridos por los estudiantes.
Y pues esto de, obviamente lo de vigilar y castigar me hace mucho pensar en la película de Los Coristas, que precisamente pues el colegio sí tenía un patio central como el del claustro, en el que los ponían a caminar en círculos y los vigilaban en... pues obviamente entre las clases y los recreos, y era un internado, entonces como que cumple con todo. Y adicionalmente los profesores siempre tenían como su catchphrase, que era acción, reacción. Entonces cada vez que un niñito hacía alguna cosa, ellos llegaban y reaccionaban y les cogían la mano, les pegaban lo que fuera, y era como supremamente, digamos, pragmático todo para que pudieran estar vigilándolos todo el tiempo. Entonces todo era con forma de escalera para poder verlos en cada, digamos, momento desde un punto de ventaja, ya fuera desde arriba o desde abajo. Entonces siempre las estructuras van a precisamente llevar a esa forma de vigilar y castigar.
Me gustaría hacer un aporte antes de cambiar de estructura. Pues, o sea, en una discusión que tuvimos con Daniel Díaz en Transmilenio, hablábamos de
otro panóptico.
Discutíamos sobre que yo dije que en cierta medida el panóptico ya había surtido efecto y la ortopedización ya estaba hecha, porque ahora el vigilante y el verdugo y el panóptico era cada persona. Uh-huh. Entonces, como arraigándolo a nuestro como contexto, o sea, si Casura es la representación de que ya no es necesario un panóptico esencial de la autoridad, sino ya cada persona es el panóptico de la otra. O sea, todos nos estamos vigilando entre nosotros y cada uno es el que está juzgando a cada uno de nosotros todo el tiempo.
Bueno, pero Casur tiene esta forma de, pues más o menos, ¿no? Pues no tanto, pero tiene el patio central, ¿no? Pero sí, sí entiendo, como las redes sociales y todo eso han también hasta cierto punto generado como ese nivel de como vigilancia constante.
Pues, o sea, entre todos se vigilan entre todos.
Pues más allá de vigilancia, reproche. O sea, uno se siente ya es oprimido porque no puede decir nada sin que salga...
Creo que para usted no aplica.
Alguien. No, es que lo suyo fue... O sea, lo que les conté del muchacho Juan Camilo Zavala, lo dijeron en Transmilenio, a grito herido, que se lo querían coger para llegar más rápido.
Nadie dijo eso.
Dios mío.
Siguiente sección.
De los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, siguiendo con digamos la vigilancia constante y la paranoia y todo, vamos a hacer el mismo tipo de sección tres veces, lo cual me parece muy bien. Esta vez hablaremos sobre clínicas psiquiátricas principalmente, creo, pero hospitales en general. Me parece chévere porque siento que también va en la misma línea de... Yo creo que los tres...
Alguien pegó un chicle aquí. Hace falta un panóptico dentro de la cabina.
Otros locutores, por favor, más respeto. Gracias.
Bueno, los tres edificios tienen mucho en común. Los tres instituciones.
En los tres pegan chicles.
En los tres pegan chicles. Y es que siento que hay un sentimiento de que las personas en cuestión deben ser tratadas con la idea de reforma, ¿no? De que no son ciudadanos aptos.
De moldear, ortopedizar.
Y hasta cierto punto siento, creo que termina pasando, es que a los de la prisión y las clínicas se les termina tratando como niños. Porque siento que es como el go-to o la forma en la cual tratamos casi que todo, ¿no? Y en lo que respecta a las clínicas psiquiátricas, yo quería hablar en especial de esta película de Jack Nicholson, The One That Flew Over the Cuckoo's Nest.
Inspirada en la novela de King Keith. Que también era Vic.
¿Cómo es en español? ¿El título?
No, ni idea. No.
Gran película, me imagino que gran novela. Y es precisamente como ese aspecto de tener que volver a sentirse y a ser tratado como alguien que no es capaz de cuidarse por sí mismo y por sí solo. Y siento que como las clínicas psiquiátricas logran eso en varios aspectos. Que todos se tomen las pastillas al mismo tiempo, que uno que tenga que vigilar que uno se tome esas pastillas, que tengan horarios, que tengan como jueguitos para entretenerse y todo ese tipo de cosas. Es entendible porque obviamente pues hay situaciones que deben tratarse de esa manera, pero me parece que también generan como ese aspecto de paranoia o de miedo, de susto, de sentirse constantemente mirado. Y la otra que iba a relacionar es La Campana de Cristal de Silvia Plath. Ella pues pues es muy autobiográfico la novela, y Silvia Plath se terminó quitando la vida, pero pues en la novela habla mucho de sus pues quiebres con intenciones suicidas y todo eso, y que termina siempre en un psiquiatra, en una clínica psiquiátrica, en la cual le dan electrochoques y las intentan tratar como por niveles, no sé, de como la posibilidad de salir al mundo real.
Como loco, no tan manera. Loco y muy loco.
Exacto, les da, era como tú eres loco categoría 2, sí. Entonces puedes amarrarte los zapatos. No sé muy bien cómo es cada cosa, pero es así.
Cuando uno tiene cordones ya está muy cuerdo, porque lo primero que le quitan a uno son los cordones.
Sí, bueno, ahí está. Ese tipo de cosas eran como lo que en las cárceles, fijaban las jerarquías. Las jerarquías dentro de, pues digamos, las personas que estaban en esa clínica. Y me parece que las clínicas tienen eso de como la expectativa de mejorar y de salir. Algo que no tienen los colegios tan claro, porque sí, uno se quiere grabar, lo que sea, pero no es como, es que yo tengo que volver a algo que ya fui, que es lo que muchas veces las clínicas psiquiátricas tienen, que es como
las cárceles
lo
también.
Más complicado.
Como ese principio de rehabilitación al ciudadano para que sea a lo sumo aceptado en la sociedad. Me parece también muy disidente, y es que siempre es como el filtro, el medio que va a moldear al individuo que no entra en el molde, como pues redundante suena, pero que va encaminado a eso. O sea, el panóptico, como, o sea, la institución hospital psiquiátrico está diseñado para anular las ideas o los pensamientos o las enfermedades mentales que no sean aceptadas en la sociedad, que eso me parece muy disidente.
Pero es curioso cómo todas estas instituciones tienen como el mismo objetivo de reformar o transformar a una persona como para que mejore, pero todos tienen métodos tan reprochables, ¿no? Porque por eso son como figuras que se pueden usar. Pues cuando las he visto en la literatura siempre son en mal plan, como... o en cosas de terror o de suspenso, o como para evidenciar que tienen métodos y medios para llegar a sus fines que son muy... que son
cuestionables.
Muy cuestionables, sí. Entonces es, me hace más de curioso.
Siguiendo como toda esta línea de lo cuestionable de los métodos, o sea, incluso tanto en la película como en el libro La Naranja, es evidenciable, pues, o sea, el tratamiento es una cosa que es como, oye, amigo, por favor. O sea, que rosa muy, 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 muy cercanamente con los límites de la tortura. O sea, es igual esta novela malísima de este man que publica en Caín Press, Osamentas Relampagueantes. El man se plantea la situación de estar en un instituto. Bueno, el man creía que con cocaína iba a llegar a conocer alienígenas dentro de la Tierra. El caso es que le dicen como, oye, no, amigo. Entonces, entonces se tienen ahí metido, entonces todo el tiempo los están vigilando, y es como a partir de la fuerza primero los empiezan a hacer ceder, y ya luego es a partir de las pastas, entonces la persona ya no sabe que es real, entonces empieza todo el gaslighting, que es como la persona realmente ya no controla su propia realidad, entonces empieza a someter una y otra vez, y ahí es cuando empieza a perder como la noción de que es real y quién es él, siendo más fácil que sea reformado, porque el que no se logra culturizar es necesario condenarlo al ostracismo. Que no, por eso es que son esas tres instituciones las que se utilizan para culturizar o socializar a alguien. Entonces es necesario, oye, si no te sabes comportar, a la escuela. Si estás muy rayado, al sanatorio. Y si cometiste un crimen que no podemos aceptar, te vas para la cárcel. Es todo el tiempo enviar a las personas fuera de la sociedad porque son, no cumplen con los estándares mínimos. Y entonces se necesita como prácticamente blanquear a la persona, echarle cloro y empezar de nuevo. Entonces, por lo menos en esta cosa, es todo el asunto de las pastillas, cómo puede rayar realmente a alguien. O por lo menos ahí sí, las terapias de electrochoque o las lobotomías son instituciones que realmente tienen, son muy cuestionables. O sea, es como realmente, o sea, la ortopedia a mí siempre ha sido un tema que me ha como incomodado y molestado. O sea, primero como... o sea, lo relaciono mucho con ese tipo de transformaciones que hacen como tipo en películas de 100 pies, o sea, que la persona pierde su ser y se transforma en algo nuevo. Igual se puede hacer a nivel psicológico, o sea, es como tú ya no eres tú, ahora eres lo que yo quiero que seas, y te blanqueo y ya nunca fuiste tú y tengo todo el poder sobre tu persona. Entonces es como es, y siento que también los sanatorios se dan para estos ejercicios de dualidad, realidad, como realmente qué es lo que está pasando, como en La Isla Siniestra.
Sí. Sí, precisamente todo se vuelve casi un evento psicótico, ¿no? O sea, se abren poros entre qué es la realidad y qué no. Y digamos que estas dinámicas con las pastillas y eso se sale de la clínica. O sea, cuando alguien, pensando en una novela en particular, Un Mundo para Julius, la señora se tomaba sus pastillitas amarillitas con Coca-Cola y se calmaba y no sé qué, y de verdad se embrutecía. Y no podía pensar claramente. Pero todo esto era porque un médico se lo había mandado para que dejara de estar, qué sé yo, en el estado en el que estaba. Y eso es una transición del panóptico hacia afuera del sitio donde está físicamente, siento yo. Que es una vigilancia extendida.
Como cuando Bart toma las pastillas que hacen que todo se parezca a una carita feliz.
Uf, gracias, Lisa.
Ah, ¿es Lisa?
A Bart le mandan pastillas para que se aprenda a portar bien.
Ah, sí, que lo hacen todo calmado.
Sí, le meten anfetamina. Sí, también eso es un tema grande. Las anfetaminas es este tema de para que la gente se autocontrole.
Sí, controlar a los niños. Y Lisa veía caritas felices.
Porque estaba sad.
Que acuchilla la humana y salen caritas felices. No es tan chistoso, supongo.
Y sale humo y salen caritas felices. Sí.
Para calmarla de que no hable
de que el mundo está mal.
De que el mundo está mal. Sí, los psiquiátricos son instituciones que buscan eso, ¿no? Como que todas las personas se acoplen a la realidad establecida. Porque es incómodo que alguien no piense en la realidad que todos tenemos.
Yo creo que también para tratar de dar paso y combinar ya las estructuras, podemos hablar de una novela que Pepe y tres de acá han leído, no sé si ustedes dos la han leído, es El Vagabundo de las Estrellas, de London, donde lo que reflexiona es la vida de un man en la cárcel, pero que si ustedes se dan cuenta, al final al man también lo tratan no solamente como un reo, sino como alguien que tiene una enfermedad mental. Y es como esas combinaciones donde las instituciones dejan de tratarlo a usted como loco o como criminal, sino solamente como alguien que no es aceptado en la sociedad. Entonces le tienen la camisa de fuerza, no sé qué, y es también la transición que logra para ir a sus mundos y vivir sus vidas. Pero también es ver cómo empiezan a combinarse como esfuerzos para unificar a aquellos que no entran en este molde con instituciones o meta instituciones donde entra el reo, entra el loco y tienen el mismo trato y la misma dirección, que también me parece muy interesante.
Pero eso sucede mucho en la realidad, ¿no? Como que uno suele ver al criminal como no entiende por qué la persona comete ciertos delitos y hay ciertas conductas que uno no comprende como dentro de sus estándares morales y los estándares, pues, no solo personales, sino como de la sociedad en general. Y es como que uno suele decir como esta persona está enferma. Y eso pasa demasiado, como si una persona comete un crimen horrible, uno trata de decir que simplemente no es normal, como para poder desentrañar qué es lo que es esa persona y simplemente decir no es una persona normal y por eso está haciendo cosas malas. Entonces siento que eso pasa demasiado y lo que hace es como que no hay una separación entre la persona que pues comete un delito y una persona que es una persona que por un trastorno no puede comprender el mundo de la misma manera. Creo que es una línea difusa.
Seguimos.
Pasamos de cartas.
He ido quitando millones de alfileres de mis pies.
Estás escuchando La Mala Hora.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Bicicleta.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020 será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Únete a La Mala Hora.
La cuota femenina del equipo de La Mala Hora está a cargo de la voz de Lina Palacios.
Son muy buenos, o sea, son muy buenos. Ay, Dios mío. La cuota, bueno, está bien. Digamos que eso está bien. Cárceles. Te llamo desde la prisión, Wilson Mañoa.
No la pusieron
en la playlist y Daniela Velázquez tiene
muchos problemas.
Sendas.
¿Son las cárceles?
Sendas. Reproches contra Juan Camilo.
Perdón.
Las cárceles.
Me gustaría continuar con la idea de pues que plantaba Daniel con el peregrino. La cosa es que no solo se ve la fuerza que ejerce la estructura, o sea, el panóptico frente a la persona, sino se ve la resistencia, que también era otro fenómeno que hablaba Foucault. O sea que en todas las situaciones en las que se ejerce control, existe también el fenómeno en contraposición de la resistencia. Entonces, en este caso, este man ofrece su resistencia volviéndose más loco, o realmente viajando fuera de su cuerpo. Entonces, es como la cárcel, siento que es esta estructura que es la que más invita a este tipo de resistencias. O sea, es como en... ¿Cuál es esta que siempre ven los amigos? En la que sale de... En la que sale Morgan Freeman con otro man que se escapan de la cárcel.
Shawshank Redemption.
Tal cual. O sea, en esa es como, oye, nuestra amistad nos permite resistir esto, nos largamos. Entonces, hay muchas veces que la cárcel lo que promueve es más la resistencia y produce en realidad estas situaciones que enmarcan porque el sistema en teoría podría estar fallando. O sea, pues yo, aquí todos somos abogados, sí, todos somos abogados. Pues, o sea, no sé, por lo menos literal.
Nelson no.
Nelson es el único que tiene futuro acá.
Literal. Nelson sí es feliz. El caso es que, pues, o sea, todos nos damos cuenta que realmente, en gran medida, el sistema penal, a pesar de pues, que la necesidad que tiene actualmente, no cumple con ese propósito reformatorio ni por el putas. O sea, es una vaina como muy trasteada que finalmente, no sé, o sea, lo que produce es en realidad producir aún más resistencia frente al comportamiento que se espera solucionar. En realidad terminan siendo instituciones...
Instituciones del crimen, diría el abogado.
Se acabó la palabra.
Pero lo que pasa es que de pronto lo que decía Lina de volver a estas personas unas inadaptadas es para justificar los métodos que se usan con ellos, o sea... Darle golpes a los niños en los colegios, incluso golpear a los reos, qué sé yo. Todos estos métodos que finalmente sí están haciendo una especie de transgresión a la persona en alguna medida, es porque se siente que la autoridad está en una justificación autojustificada y como que no necesitan otra explicación para corregir a la otra persona.
Sí, no sé, a mí me parece como interesante el tema de la prisión, lo que estaban hablando el peregrino y como el tema de los desadaptados y todo eso. Cuando se hace la narrativa de las prisiones, ya sea en series o en libros, no sé, los últimos capítulos de A Sangre Fría también se me ocurren, como sin importar quién es el personaje o qué haya hecho, que usualmente son... pues crímenes serios, digamos, y todo eso, cuando se está contando como, digamos, la vida en la cárcel, de alguna manera siempre el malo va a ser el alcaide. El malo siempre va a ser el director de la cárcel.
Sin el importar, encargado de reformar.
El encargado de reformar, sin importar cómo, siempre que lo cuentan, sin importar que a sangre fría los últimos minutos pues los manes hayan matado a 4 personas con escopetazos, los últimos minutos en la cárcel hacen que uno no se sienta compasivo con ellos, pero que uno no esté de acuerdo con lo que está pasando con la pena de muerte, más allá de que uno no esté de acuerdo con lo que ellos hicieron. Lo mismo pasa con Shawshank Redemption, que se me hace que también es una forma súper chévere. Pues uno no sabe, yo no me acuerdo muy bien, pero bueno, yo sé que el personaje de Dufresne es inocente y lo embaucaron esencialmente, pero el personaje de Morgan Freeman sí creo que sí cometió un crimen, no estoy muy seguro, pero en últimas, sin importar eso, como que eso se deja a un lado, y lo que es el centro de todo el tema y en muchas cosas de la literatura es el sistema de opresión. Y me parece que uno, quiéralo o no, siempre que termina viendo esas películas sobre prisiones y sobre ese tipo de cosas, termina apoyando a los que se quieren fugar. Uh-huh. Por más de que uno intente como también tener en cuenta que de pronto ellos, o sea, se supone que el bueno en este caso debería ser el director de la prisión, ¿no? O sea, se supone que las prisiones son instituciones creadas por el Estado, por el derecho, para proteger o salvaguardar el bienestar de la sociedad, ¿no? O sea, eso es como sí, la justificación que le dan
pues
a uno.
Pero pues siento que ahí entra el tema del experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? Que en el momento en el que alguien se siente con poder sobre otra persona, se extralimita y se aprovecha de eso porque siente que como está en una posición autorizada y respaldada no solamente de autoridad, sino de poder de corrección, en ese momento es en que todo un poco se va al carajo, porque no saben en hasta qué momento se está deshumanizando a la persona que están controlando, y justifican que a través de esos medios están corrigiendo cuando están haciendo un abuso del poder que se les dio de cuidar o de vigilar.
Pero es que también es un llamado, eso también es como en Fahrenheit, cuando Bradbury nos habla de la labor de el centinela o el que cuida, y es que las cárceles y digamos que por brazo extendido los policías o aquel que conserva o trata de perdurar a la sociedad, tienen un miedo a lo otro, a lo desconocido también. Entonces, ejemplo, esa parte de Fahrenheit cuando tratan de coordinar los televisores para prenderlos, para saber dónde le está yendo, donde todas las fuerzas están encaminadas a buscarlo, ahí también se da, uno cree que debería ser un trato justificado diciendo, oiga, sí, porque este man está muy loco, o sea, está leyendo, esa vaina no es de Dios, o sea. Pero al final, en la lectura de Bradbury, tú terminas teniendo empatía y teniendo los nervios de aquel protagonista que le está huyendo a la fuerza, que teóricamente tiene el derecho, pero no sé si la razón, ¿sí? O sea, y ahí empezamos como a jugar con esas tensiones, que me parece muy interesante, y es ver también los brazos extendidos de, o sea, el brazo extendido del profesor también puede ser en algunos puntos un papá que trata de corregir, el brazo extendido también del médico puede ser alguien que solo por juzgar da otra razón de su salud mental o de su estado en general, o sea, alguien que catalogue a un otro como enfermo, ya es un brazo extendido de la institución panóptico hospital, o también un policía o una fuerza que controla o que preserva la seguridad, también es un brazo extendido de lo que vamos a entender como cárcel, que también me parece muy diciente para unirlo con la primera idea que Zavala proponía, donde se dice que ya el panóptico no van a ser las instituciones, sino solo uno mismo. Y yo también siento es que más que uno mismo, es que ya los panópticos salieron de esa cartografía o de esa arquitectura, y ya estamos hablando de panópticos mucho más amplios, donde ya la sociedad está más limitada o más organizada. Pero también quería encaminar la discusión final, no sé cuánto tiempo nos quede, pero quería encaminar la discusión final a hablar sobre cómo los escritores están encaminados a ser un outsider de esos panópticos, y cómo la mayoría o los más reconocidos jugaron a que la literatura fuera ese espacio donde el panóptico o la ortopedia se saliera. Y no solamente la literatura, sino en general el arte. Me acuerdo el loco de Marqués de Sade, cuando trataba de escribir sus obras en medio de la cárcel, con excrementos alrededor, tratando de poder demostrar su libertad y su expresión en torno a todo este mundo que lo trata de controlar, y la literatura es como ese bastión de dice, yo no me voy a controlar, sino voy a hacer esto. Y ejemplos de eso también está Juan
Cervantes,
Rulfo,
¿no?
Cervantes en la cárcel, por ejemplo Juan Rulfo, que dicen que cuando él estuvo en un tratamiento por el alcoholismo y le hicieron los electrochoques, le mataron la creatividad, porque es como tratar de crear o imaginar que la literatura sale de ese panóptico que es el que uno ve.
Bueno, Nelson está haciendo nuestro panóptico y nos dice que La Mala Hora ha terminado por el día de hoy. Sí. Muchas gracias. Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @RosarioRadio, en Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias a la mesa de trabajo, Lina Palacios, Daniela Velázquez, Juan Camilo Zavala, Daniel de Asa, a nuestro control master Nelson Duarte, al director de esto Sebastián Ríos. Yo soy Mateo Viveros, saludos a mi abuela. Chao.
Pequeño, ratas usaron mal la palabra ortopedia, lo siento.
Vivo en una prisión triste y negra, porque ya me tocaba esta suerte.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.